Mentiras que las mujeres creen acerca de Dios. Hoy estudiaremos dos últimas mentiras y quiero recordarte que en realidad son una lista interminable de mentiras, pero estas son las más probables que podemos llegar a creer. Quinta mentira, los designios de Dios son demasiado restrictivos. Podemos llegar a creer que Dios nos restringe demasiado y esto nos lleva a la esclavitud. Y quiero comentarte que en una ocasión una chica me dijo que no quería nada con Dios porque Dios le iba a pedir cosas que no iba a poder cumplir. A ella me la acababa de encontrar tirada en una plaza comercial. Estaba a un lado el guardia de seguridad esperando que a ella se reincorporara. La ambulancia no se la quiso llevar porque no ameritaba hospital y estaba esperando que sucedía o qué pasaba con su salud mientras yo me ofrecía llevarla a su casa. Ella estaba pasando por una depresión. Llevaba 2 días sin comer y había estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Las depresiones realmente son muy malas consejeras. Somos más susceptibles a creer las mentiras de Satanás. Te das cuenta que lo cierto es que nuestra manera de vivir es lo que en realidad revela lo que creemos. De manera reiterada, las escrituras nos enseñan que las leyes de Dios existen para nuestra protección y para nuestro bien. La obediencia es el camino a la libertad. Sin embargo, Satanás pone en nuestra mente la idea de que las leyes de Dios son una carga, que son irracionales, que son injustas y que si las obedecemos seremos infelices. Sabes, en el huerto, Satanás llevó a Eva a enfocarse en la única restricción que Dios les había impuesto. El lema del engañador es: hazlo a tu manera, nadie tiene el derecho de decirte lo que debes o no debes de hacer. Sara, una chica, aquí nos narra una parte de su testimonio y dice: sentía que poner límites a mi conducta significaba privarme de algo bueno y placentero. Comía todo lo que quería, cada vez que lo quería y las cantidades que quería, porque sentía que negarme a hacerlo era un castigo. Nancy, la autora, nos comenta que por lo regular ella siempre se había preguntado por qué la comida es un asunto tan delicado para tantas mujeres. Estamos convencidas de que parte de la explicación se encuentra en Génesis 3. Después de todo, ¿cuál fue el primer pecado? Comer lo indebido. Y la única restricción que Dios puso, se puede decir, es a dieta ahí con Eva. Es que le pareció a ella insoportable. Al igual que Sara, ella sintió que poner restricciones en su conducta significaba privarse de algo bueno y placentero. Entonces, ¿qué hizo? Ella comió lo que quiso. Recuerda que las creencias determinan la conducta. Y entonces así es como desechamos las restricciones y decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Somos libres para escoger nuestro propio camino, al igual que Eva fue libre para comer del fruto prohibido. Sin embargo, no somos libres para escoger las consecuencias de nuestra elección. Y la verdad es que creer y obrar conforme a una mentira nos conducirá tarde o temprano a la esclavitud. Y presta atención lo que esta chica Sara a continuación nos deja terminar su testimonio con esto. Dice: después de comprender que la verdadera libertad es el resultado de la obediencia, fui liberada de la esclavitud a la comida. Perdí 32 kilos y se acabó la depresión con la que vivía. Sara había decidido comer todo lo que le placía, cada vez que le placía y cuánto le placía. Eso pareciera ser libertad, pero no es así. Sin embargo, espera, según su propio testimonio, ella no era libre en lo absoluto. Pensaba que ella así lo sería, pero esa libertad duró muy poco. Y en vez de ser libre, terminó siendo esclava de la comida. Había aumentado 32 kilos indeseables y se sumió en la depresión. Después de descubrir la verdad de que la libertad genuina es el fruto de la obediencia y de actuar conforme a esa verdad, su esclavitud fue rota. La obediencia es el camino a la libertad. Dice en Salmos 18:30, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en él se refugian. Sexta mentira, Dios debería solucionar mis problemas. Esta idea realmente es engañosa por dos razones. La primera, porque hace ver a Dios como un genio cósmico que existe para complacernos y servirnos, similar como a un siervo que corre hacia nosotros cada vez que hacemos sonar una campana. Esta mentira nos lleva a sentirnos realmente desilusionadas y decepcionadas de Dios. Pues si enfrentamos un problema y no se resuelve, entonces pensamos que Dios nos falló y le echamos la culpa a Dios. En segundo lugar, sugiere que la meta en la vida es liberarse de todos los problemas, deshacerse de todo lo que resulta penoso o desagradable. Y sabes, nuestra sociedad piensa de manera automática que no deberíamos en realidad tener problemas y que cada problema debe estar arreglado y que tenemos que ser más prácticas. Dice, si tienes un dolor de cabeza, tómate un analgésico. Si estás aburrida de tu jefe, renuncia y búscate otro empleo. ¿Te desagrada la predicación de tu pastor? Es fácil, cámbiate de iglesia. ¿No puedes comprar ese automóvil moderno? Pídele un préstamo al banco y ya. Los hombres te ignoran, pues coquetea un poco más y vístete de la manera que puedas atraer más su atención. ¿Tu esposo es indiferente, se interesa solo por los deportes o por alguna otra cosa y no se muestra romántico, amable contigo así como lo era en el noviazgo? Fácilmente, sé práctica, busca un hombre en tu trabajo, en la iglesia, hazle caso a aquel chico que se interesa por ti y que esté dispuesto a escucharte. Estas son mentiras que nos hacen pensar que debemos de hacer prácticas. Prácticas para tomar una decisión. Y sabes, para muchas personas el cristianismo no es más que otra manera de resolver los problemas. Y dicen, si tú vas a la iglesia o te vuelves cristiana, si tú oras a Dios, vas a tener todo el dinero del mundo. Vas a tener el dinero que tú quieras. Tu amiga que tiene cáncer, si vas a la iglesia, se va a sanar del cáncer. Realmente creemos que tenemos un Dios sanador, pero también tenemos un Dios soberano. Y creemos que sí, realmente Dios puede sanar, Dios puede hacer milagros para vivir aquí en la tierra, pero también puede Dios sanar para la eternidad. Otra mentira, dicen, si vas a la iglesia o te vuelves cristiana, tu matrimonio se arreglará. Tus hijos rebeldes van a reconciliarse con Dios, te van a obedecer y entonces vas a experimentar victorias inmediatas sobre el pecado en tu vida. Ya no lucharás con malos hábitos. En realidad, si tú te haces cristiana, vas a tener una vida feliz, saludable, sin problemas. ¿Será que esto es así? Yo recuerdo que Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Él dijo que vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él. En realidad todo el mundo tiene aflicciones, todo el mundo tiene problemas. La única diferencia es cómo pasas esas circunstancias difíciles, con Dios o sin Dios. En el caso de otra chica que nos narra aquí su testimonio, Yolanda, creyó una mentira que afectó su manera de tratar con el exceso de alimentación. Dice, tenía problemas en la comida, con mi peso, y todo el tiempo oraba para pedirle a Dios que me liberara. Sin embargo, mis oraciones y motivaciones eran egoístas. Quería tener una buena apariencia, quería resultados inmediatos y no tenía intención alguna de sacrificarme o esforzarme para lograrlo. En mi oración decía cosas como que, Señor, no puedo romper con estos hábitos. He tratado de tener fuerza de voluntad, pero no puedo. Por favor, arregla este problema. Dame el poder para superarlo. Y sabes, todo era en vano. Esta manera engañosa de pensar nos explica la razón por la cual tantas mujeres cristianas se sienten enojadas, amargadas y frustradas. Pensaron que si aceptaban a Jesús, iban a la iglesia para tratar de vivir una vida cristiana aceptable, ellas dejarían de tener problemas. Y vivir en obediencia nos libra de muchos problemas que resulta de una vida alejada de Dios y de sus caminos. Sin embargo, los que siguen a Cristo no estamos exentos de problemas. La verdad es que la vida es difícil. Vivimos en un mundo caído. Los que somos salvos, también vivimos en un cuerpo mortal y enfrentamos tentaciones. También tienen pecados. Tenemos pecados. Padecemos enfermedades, pérdidas, sufrimientos y muerte. El hecho de convertirnos en cristianos y aún llegar a ser maduros y consagrados en la fe, llegar a ser esos hijos de Dios que Él quiere, no nos encierra en una especie de burbuja celestial que nos hace inmunes al dolor. Realmente eso pasa solo hasta que Dios cree un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces seremos libres por completo de todos los estragos causados por el pecado. Por el momento habrá lágrimas, penas, presiones y problemas. La diferencia es cómo pasas, cómo superas esos problemas. La buena noticia es que Dios no es un Dios distante ni indiferente a nuestros problemas. Él no se sienta en el cielo para ver si podemos arreglárnoslas para sobrevivir. No, el Dios de la Biblia es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y de las presiones, de los problemas. Él nos hace o nos ayuda, nos moldea nuestra vida a través de esos problemas, de esas dificultades. Nos ayuda a moldear nuestra vida para que se asemeje a la de su Hijo Jesús, quien por lo que padeció aprendió la obediencia, como lo dice en Hebreos 5:8. Nuestra tendencia, ¿sabes?, es desear que Dios solucione todos nuestros problemas. Y por su parte, Dios nos dice, tengo un propósito para todos tus problemas y quiero usarlos para cambiarte y revelar mi gracia y mi poder al mundo. Esa es la verdad y sabes, la verdad te hará libre. Dios te bendiga y te saluda con mucho cariño tu amiga Ruth Silvestre.